sector, pues nosotros aprovechamos para organizar actividades nocturnas, o sea, caminatas, senderistas nocturnas, o sea, que en cualquier época se puede visitar la Vía Verde de la Sierra.
Describir un poquito la vuelta, hemos dicho así, grosso modo, 36 kilómetros, pasa por distintos lugares de la provincia de Cádiz y Sevilla, entre Puerto Serrano y Olvera. ¿Qué es lo que hay, qué se puede hacer y con un poco la oferta que tiene este destino?
Bueno, pues nuestra Vía Verde, como has dicho, tiene 36 kilómetros y medio de longitud entre Puerto Serrano y Olvera, o sea, empieza y acaba en la provincia de Cádiz, pero atraviesa cuatro municipios de la provincia de Sevilla, que son Montellano, Coripe, Pruna y El Colonil. Y a lo largo de esta Vía Verde, pues tenemos tres antiguas estaciones que hoy día son alojamientos y restaurantes. Tenemos un centro de interpretación junto a la estación de Olvera. Tenemos también un observatorio de aves en plena reserva natural del Peñón de Zafamagón. Y bueno, contamos con áreas de descanso, muchos atractivos naturales para detenerse a disfrutarlos, como puede ser, por ejemplo, el Chaparro de la Vega en Coripe, que a lo largo de todo el 2024 es árbol del año de España. Uh-huh. En fin, numerosas cosas, 30 túneles, muchas cosas que por las que merece la pena venir a la Vía Verde de la Sierra.
Imaginamos que una ruta como esa, para aquellos, hablando, estoy pensando en bicicleta o incluso andando, aquellos que estén muy preparados, podrían planteársela haciendo en una jornada, porque sería posible, imagino, hacerlo, pero claro, estás pensando que una cosa que puede hacerte 36, o puede hacerte 6, o puede hacerte 600 metros, cada uno un poco a su ritmo, ¿no?
Sí, cada uno puede hacer a su ritmo y el tramo que quiera. Puede hacer los 36 kilómetros y medio completos o puede simplemente hacer a lo mejor 6 kilómetros entre Coripe y Zafamagón o hacer 15 entre Puerto Serrano y Coripe. Yo recomiendo no hacerla entera en un día porque no disfrutas igual. Claro. Yo recomiendo pararte a disfrutar de las vistas del Guadalete, de todos los atractivos que tiene nuestra vía y pasar por lo menos el fin de semana disfrutando de este entorno natural que para nosotros es único.
Además estoy pensando para aquellas personas que van por ahí, que imagino que van durante todo el año y de todas partes, es una cosa maravillosa para el disfrute un poco de todos los sentidos, y también entiendo que para las poblaciones locales también es un acicate, oye, pues podemos montar un negocio de, no sé, de alquiler de bicicleta, un restaurante, un hotel, o sea que también sirve un poco para generar economía en la zona, ¿no?
Exacto, además decir que el objetivo principal de nuestra fundación es la creación de empleo local. Entonces, todo lo que hacemos va encaminado a que vengan usuarios a la Vía Verde, por supuesto, pero el objetivo último es crear empleo. O sea, que esos usuarios tengan donde comer, donde alojarse, bicicletas para alquilar, productos típicos para comprar, y todo eso supone un desarrollo económico que al final deriva en creación de empleo.
Quería preguntarte la fecha en la que estamos, creo que próximamente, el día 13, tenéis algún tipo de festividad navideña, que no sé si durante el resto de las Navidades vais a seguir teniendo cosas especiales o es el día, digamos, más señalado ahí en la Vía Verde de la Sierra.
Pues el día 13, el viernes 13, será el día más señalado porque tenemos una fiesta navideña para los pequeños y para los mayores, que este año la vamos a realizar en Olvera y que bueno, que va a tener un montón de actividades súper chulas para todos los participantes. Pero a lo largo de la Navidad también contamos con un árbol de Navidad que decoramos, que está justo situado a la entrada de la estación del Observatorio de Aves de Zafamagón y que merece la pena venir solo por hacerte la foto y ver el árbol, lo bonito que está decorado de Navidad.
Aparte de todo esto que estamos hablando de la naturaleza, de exposiciones, ¿no? Junto con la naturaleza, un poco la parte cultural, ¿no? De una exposición de esculturas de buitres, que también no sé si está ya puesta o se va a poner como un poco esta idea.
Nos los ha hecho un escultor malagueño, que se llama Santiago Talavera. Son 5 figuras de buitres de gran tamaño que vamos a situar en una tarima de madera en el entorno del Peñón de Zafamagón, y cada uno de esos buitres va a representar un problema relacionado con el cambio climático. Uh-huh. La falta de agua, la falta de movilidad sostenible, la deforestación, en fin, cada uno va a representar un problema y luego va a haber una mesa interpretativa junto a estos buitres.
Yo no sé si las personas que vienen son gente que se van sus bocatas, sus comidas, si paran por el camino, no sé si vienen, son gente, por ejemplo, si andan en bicicleta, tras su propio bicicleta de casa, las pueden alquilar ahí, como un poquito el perfil de la persona que va a visitaros.
Bueno, pues tenemos un perfil muy variado. Varía sobre todo entre fines de semana y los días entre semana. Los días entre semana tenemos más visitantes extranjeros y muchos grupos de escolares, y los fines de semana tenemos grupos de amigos y de familiares. Hay algunos que se traen su bocadillo, pero que también cada vez menos, porque en las tres estaciones, la de Colipe, la de Puerto Serrano y la de Olvera, que son restaurantes, se comen muy bien. Ahora tienen menús especiales para Navidad. Entonces la gente, una vez que viene, a lo mejor viene con su bocadillo, pero se acerca a la estación y prueba determinadas tapas y dice, bueno, pues la próxima vez no me traigo el bocadillo, la próxima vez vengo y como aquí, que se come estupendamente. Y bueno, y no hace falta traer tu bicicleta, porque hay empresas de alquiler de bicicleta en cada una de las estaciones y además hay una en Coripe de alquiler de cuatricicletas. Pues si quieres montar en familia, pues 6 personas. Puedes contratar un taxi que te lleva desde donde del tramo donde tú ya hayas finalizado y te devuelve al punto de inicio, pero no solo a ti, sino a tu bicicleta si la traes y a tu mascota si ha venido contigo.
Bueno, que el que no vaya porque no quiere, pero no porque no le faltan razones.
Mira, la fiesta navideña que tenemos el día 13... hemos alquilado una caravana de churros con chocolate.
Wow.
O sea que, bueno, es que hay que venir.
María Jiménez, gerente de esta fundación, muchísimas gracias por atender el micrófono de Canal Sur Radio.
Gracias a vosotros por acordaros de que estamos aquí, de que, bueno, merece la pena visitar nuestra Día Verde.
Roto, dice que el mundo está roto. Como los vaqueros.
Turismo, viajes, ocio, excavadas. Destino Andalucía.
No sé si ustedes son conscientes que de media un hotel renueva alguna estancia cada 3 años. Esto no solamente implica un coste importante para cada hotelero, para el grupo hotelero, sino también que supone un considerable impacto medioambiental. Nacido bajo esta necesidad, se ha creado recientemente la primera plataforma de compra y venta de muebles de segunda mano entre hoteles que se llama Eco One. En un año se prevé que el intercambio entre establecimientos genere una rentabilidad incluso de 2 millones de euros. Y ahora que es cuando comienza la temporada baja, muchos de estos hoteles están pensando cómo hacerlo, incluso están empezando a intercambiar esto que estamos hablando. Tenemos con nosotros al director general de Eco One, a Carlos Fluisa. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Imagino que un proyecto que nace un poco de la necesidad de ver cómo la gente, los hoteles van cambiando cosas que de pronto son cosas que no son tirables, sino que todavía hay alguien más que podría reutilizarlo, ¿no?
Exacto, sí, nosotros somos Eco One, que somos una empresa que ayuda a hoteles a ser más sostenibles, y con diferentes clientes nos dimos cuenta que habían hoteles y cadenas hoteleras que tenían hasta naves industriales llenas de su propio mueble que ya no utilizaban para el día a día de su hotel, porque al final cambiar una mesita de noche en un hotel significa cambiar 300. Entonces, hay ya una cantidad de residuo, que es uno de los que más generan los hoteles y uno de los más desconocidos por el resto de la población, que no había solución, o se regalaban o se tiraban. Entonces el hotel, lo que hemos creado ha sido este como un Wallapop hotelero, donde el hotel que quiere vender todo su mobiliario lo vende y saca una rentabilidad que no iba a sacar, pero poniéndolo a un precio muy muy reducido, y por lo tanto el hotel comprador tiene un precio mucho más competitivo de unos productos de calidad, de hotel, y que puede empezar a utilizar ese hotel.
Claro, estoy pensando, claro, yo imagino un hotel grande que a lo mejor, como tú decías, ¿no?, que vende 300 mesitas de noche, 300 somier o 300 lo que sea, imagino que habrá hoteles que sean grandes que podían aceptar ese tipo de material, pero también hoteles pequeños que a lo mejor compran una parte de ellos, o sea, no tienen que comprar todo el stock, sino simplemente lo que cada hotel necesita, ¿no?
Exacto, exacto. Normalmente el tipo de comprador, lo que estamos viendo, porque esta iniciativa la lanzamos en junio, pero justo en Andalucía hemos entrado con AECOS y con la Asociación de Sevilla, es decir, la Asociación Hotelera de Málaga por un lado y por otro la de Sevilla, para entrar un poco en el mercado. Y el último, por ejemplo, vendedor que ha habido en Andalucía ha sido el Hotel Meliá de Puerto Banús, que va a aumentar el número de estrellas, pasando de 4 a 5, y por lo tanto tenía que cambiar todo su mobiliario, ¿no? Entonces, el tipo de vendedores, esas cadenas grandes o esos hoteles como ya muy corporativos, y luego el hotel comprador pues es de casas rurales, hoteles independientes, que al final no tienen tanto presupuesto, pero quieren tener ese mobiliario de tanta calidad para dar ese valor diferencial a sus huéspedes, y además apostar por la sostenibilidad, ¿no?
Y vosotros hacéis un poco, entiendo, de papel de intermediario. No sé si con ese material que utiliza un hotel se hace algún tipo de reparación y tal, o tal cual se vende y cada uno compra. O sea, hacéis como, ponéis un precio vosotros, ponéis el hotel vendedor y comprador. ¿Cómo un poco funciona el sistema?
Somos intermediarios, efectivamente, para que esto suceda. Nosotros hay más de... En Eco One hay más de 2.000 hoteles registrados de toda España, y lo que hacemos es conectar a ambas partes. Por un lado, el hotel vendedor es el que pone el precio, pero Eco One se encarga de la logística, de la gestión y de encontrar al comprador para esos muebles. Entonces el comprador, el que pone el precio, es el hotel que lo vende, ¿vale? Pero sí que es verdad que esto surge realmente porque en un hotel en Menorca, el año pasado, mi socia es interiorista de hoteles desde hace muchos años, y nos dimos cuenta que había una nave industrial enorme con más de 1,000 piezas de mobiliario que no utilizaban, y creamos el primer hotel de Europa restaurando todas esas piezas, o sea que sí que a veces hemos entrado en tema de restauración para restaurar todas esas piezas de mobiliario y crear un hotel desde sin comprar ningún mueble. Es decir, el objetivo final, ¿no?, es que los hoteles se puedan crear en la mayoría sin comprar nuevos muebles, sino reutilizando y restaurando muebles que ya existían.
Me imagino que a los hoteles vendedores no le importará darle un segundo uso a algo que ya no utilizan, y los hoteles compradores tampoco le importará cosas que hayan sido usadas y están en buen estado, ¿no?
Exacto, exactamente. No, además, normalmente el hotel vendedor, hay de todo, ¿no? Pero el hotel vendedor sí que estamos viendo que la casuística suele ser un hotel de lujo, un hotel de gran cadena como puede ser Meliá o B&B, etcétera, y claro, al final son muebles de alta calidad, y que un hotel no tiene muebles, aunque los quiera quitar, no son muebles que estén rotos, ni que estén en desuso, ni que se vean desgastados, porque si no, no pueden tener huéspedes que paguen tanto por una habitación si sus muebles no son aptos. Claro, ¿no? O sea, claro. que sí que son muebles muy buenos, solo que normalmente la decisión, más que por la calidad del mueble, es porque, oye, pues paso de un hotel de 3 estrellas a 5 estrellas. Pues claro, tengo que cambiar el diseño o el concepto, ¿no?
Oye, y de vuestra experiencia que tenéis, ¿cuáles son, no sé si los 3 o los 5 objetos más demandados, que más compraventa tienen? ¿Cuáles son los que más suelen, digamos, movilizarse en este sentido?
Sillas, todo el tema de sillas, claro. Al final, piensa que un hotel tiene desde rooftops hasta restaurantes pequeños, hay sillas en las habitaciones, es un mueble que se utiliza bastante, sillas, sillones, etcétera, y luego todo el tema de mesas también, por un poco por la cantidad que hay. Sí que es verdad que se ponen a la venta muchos colchones, pero normalmente los hoteles, cuando renuevan colchones, sí que una parte importante de esos hoteles sí que quieren que sean colchones nuevos para que tenga una mayor durabilidad.
Oye, Carlos, ¿y esto en principio está dirigido únicamente a negocio entre hoteles, o de pronto otro establecimiento hotelero, se me ocurre, como bares, restaurantes, pueden tratar de comprarlo, incluso particulares? ¿Cómo un poco el negocio que habéis montado vosotros?
Sí, nosotros al final, esta no es la única solución que tenemos, sino que ayudamos a hoteles en diferentes áreas de sostenibilidad. Entonces sí que de primeras están funcionando solo entre hoteles y apartamentos turísticos o establecimientos en general, de casas rurales, etcétera. Pero nuestra idea en un futuro próximo, que ya os contaremos un poco más en detalle, es incluso poder abrir esta plataforma algunos días para la población en general, para que, por ejemplo, en Málaga o en Sevilla, pues el ciudadano pueda comprar los muebles del hotel que está cerca, claro, de su casa, ¿no?
Si no, ya va.
Eso puede ser muy bueno.
Claro, ¿sí? que por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Pues sillas, a lo mejor te hace falta renovar en tu casa, o si el que tenga terraza, claro, una mesita con 4 sillas de terraza, y de pronto, oye, pues al hotel le quita un poco del stock y a ti te hace un rey porque te cuesta más barato que si lo compara nuevo, ¿no?
Exacto, exacto. Entonces, bueno, esa es un poco la idea, ir avanzando poco a poco ahí. Te han vendido más de 2.000 piezas de mobiliario en muy pocos meses. EcoOne se ha unido con Amazon y estamos de cara a la Dana de Valencia, y hemos donado más de 10.000 muebles de hoteles, que en vez de venderlos, los han querido donar, y para las casas que han quedado devastadas, porque es verdad que ha habido una primera etapa más de limpieza y de eliminación del barro y demás, pero ahora, claro, hay muchas casas vacías. Entonces todos esos hoteles, muchos de Andalucía también, han contribuido a poder enviar todos esos muebles.
Pues Carlos Fruisa, responsable, director general de EcoOne, muchísimas gracias por estar con nosotros, y estaremos a la espera de novedades futuras. Un saludo y muchas gracias.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Destino Andalucía.
La Cueva de la Victoria del Rincón ha sido incluida entre los caminos de arte rupestre prehistóricos de Europa. En octubre, el Consejo de Europa añadió esta cavidad en su itinerario cultural, y esta semana se ha confirmado este reconocimiento. De esta forma, se pone en valor tanto las características especiales de la cueva como los trabajos científicos publicados sobre ella en los últimos años. Visitamos la Cueva de la Victoria del Rincón de la mano de Virginia Montero.
En el acantilado del Cantal, en el término municipal de Rincón de la Victoria, y a pocos metros de la Cueva del Tesoro, se encuentra la conocida Cueva de la Victoria, una cavidad visitable de alto valor histórico y cultural que nos transporta a la prehistoria. hace unos 13.000 años que se plasmaron en sus paredes hasta 67 representaciones humanas con tronco y extremidades superiores, pero sus vestigios se remontan a más de 30.000 años. Pedro Cantalejo es arqueólogo e investigador senior y participa en diversos proyectos relacionados con estos espacios.
Es una cueva mucho más pequeña que la cueva del tesoro, pero se tarda aproximadamente el triple en poder recorrerla, porque se hace muy detenidamente viendo cada uno de los sitios en los que se está estudiando el yacimiento, que se remonta a la época de los neandertales, es decir, tiene más de 60.000 años y terminó con un gran panteón funerario del Neolítico de hace aproximadamente 5.500 años.
Esta cavidad tiene un cupo de visitas de 20 personas al día en dos accesos concertados de unas 2 horas de duración y con un guía especialista. En este caso no hay escalera ni iluminación como en la Cueva del Tesoro. Hay que llevar casco con luz y calzado que no resbale.
La Cueva de la Victoria tiene un modelo de visita completamente distinto al de la Cueva del Tesoro, porque un modelo de visita espeleológico prehistórico. Es decir, su objetivo es poner en contacto no con la geología y lo que se ve, sino con la arqueología, el arte rupestre, la prehistoria y los enterramientos que allí hubo.
Además de las pinturas, en total, en torno a un centenar, son numerosas las piezas que se han recuperado de este espacio y que están expuestas en el Museo Arqueológico Nacional, lo que la convierte en todo un foco de interés para expertos del paleolítico, el neolítico y los sistemas de enterramientos prehistóricos.
Coloca a Rincón de la Victoria entre los municipios que pueden, o escasísimos municipios que pueden ofertar un sistema subterráneo, es decir, la visita a cuevas naturales, pero con objetivos distintos, edades distintas y morfología distinta. Así que, bueno, en la Cueva del Tesoro puede entrar todo el mundo, en la Cueva de la Victoria tienen que ser mayores de 8 años y menores de 70, porque es una cueva que requiere ya una movilidad espeleológica.
Su recorrido incluye 2 pozos con accesos verticales, 2 salas y 1 larga galería. Está declarada Monumento Nacional y Bien de Interés Cultural de Andalucía.
Destino Andalucía en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, con Eduardo Ramos.
Ahora en Carmona, uno de los pueblos sevillanos con más historia de toda la provincia y de toda Andalucía, donde cada rincón parece una obra de arte. Sus impresionantes murallas y monumentos históricos, como el Alcázar de la Puerta de Sevilla y la Necrópolis Romana, invitan a explorar este bello municipio, un casco que además histórico, adornado ya con luces navideñas para estas fechas. Juan Ávila es su alcalde, que saludamos en estos momentos. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, un placer saludaros.
Imaginamos que si siempre un buen momento para visitar la localidad, si encima ahora le ponemos ya unas luces de adorno de Navidad, ya es como la guinda al pastel, ¿no?
Hombre, Carmona siempre es bonita, no hace falta engalanarla mucho porque, como su nombre indica, ¿no?, y en nuestro escudo, pues es el lucero que ilumina Andalucía, ¿no? Pero siempre en Navidad, pues, ese adorno navideño, sobre todo los árboles de Navidad que montamos en cada uno de los barrios, que tienen una particularidad muy bonita, porque nacieron hace 13 años, cuando económicamente teníamos muy pocos recursos. Ajá. Para iluminar la ciudad como queríamos, pues nació una iniciativa por parte de los centros escolares de hacer un gran árbol de Navidad, y el adorno de ese árbol lo hacen los niños de los colegios. Fue tanto el éxito, ¿no?, que tuvo, que durante los siguientes años fuimos poniendo árboles por todos los barrios, y siguen siendo los escolares los que cada año pues los adornan y ponen esos deseos que piden a los Reyes Magos, esos deseos que piden también con motivo del nacimiento de Dios, ¿no? Uh-huh. Y por tanto yo creo que ese espíritu de la Navidad nació precisamente de la austeridad de un gobierno y se ha convertido en una referencia ahora mismo en el ámbito navideño.
Qué bueno. Que además estoy pensando, yo no sé si habrá, no sé si decir pique, pero si ahora imagino como cierta cosa de quién es el más bonito, el más chulo, el que está más currado entre ellos, ¿no?
Bueno, ya hay tantos árboles que ya cada centro se ha hecho, digamos, partícipe de uno de ellos. Uh-huh. Incluso en la barriada de Guadajoz, también la pedrería que tenemos, también se monta. Así que muy bien, muy bonito. Y a todo ello, pues evidentemente, pues todo lo que rodea a las actividades, que siempre enfocamos esta fecha muy particularmente a la visibilización del comercio local, con todo el apoyo de la estructura municipal, y la verdad que es muy bonita. Carmona en Navidad tiene ese aspecto, porque hay algo, además ponemos un portal de Belén de luces justo al lado de la Puerta de Sevilla, y curiosamente, y para aquellas personas que nos escuchen, que todavía no conozcan Carmona, el edificio de la Puerta de Sevilla, y se inició en el siglo antes de Cristo, en época cartaginesa, después los romanos lo utilizaron y posteriormente en la época musulmán, es un edificio que ya existía cuando Jesucristo estaba vivo, es decir, es coetáneo a su época. Entonces, claro, verlo iluminado con su portal de Belén, pues yo siempre lo digo, que si Jesucristo hubiera tenido otro lugar para nacer, seguro que hubiera escogido Carmona.
Juan, quería preguntar un poquito a aquellas personas que no conozcan, que imagino, bueno, habrá gente que todavía no conozca Carmona, lógicamente, porque eso puede ser, ¿cómo sería un paseo para un fin de semana, un par de días o tres? ¿Qué le recomendaría así como de las cosas que no se puede perder uno cuando visite su localidad?
Hombre, Carmona, si en algo hemos prosperado en estos últimos años, es que los recursos turísticos han aumentado, los hemos mejorado, y para ver Carmona hay que quedarse al menos una o dos noches en la ciudad. Algo que no se puede ir ningún visitante, pues por ejemplo la necrópolis romana, que es uno de los recintos funerarios más importantes del mundo, el anfiteatro romano, que es el más antiguo de la península ibérica, luego tenemos pues la fortificación de la Puerta de Sevilla, que cuando se sube a su última torre del homenaje se divisa toda la vega de la ciudad, la Puerta de Córdoba es otro elemento característico de la ciudad, y algo que no nos podemos perder, entre todas las iglesias, que son todas bonitas, pero la Prioral de Santa María de la Asunción es una belleza. No es catedral, pero está edificada por los mismos arquitectos. Los conventos son muy importantes en Carmona, y además pueden comprar los clásicos dulces navideños, que como todos saben, ellas elaboran de forma artesanal. Casas Palacio, el museo de la ciudad. Carmona es una ciudad con 7.000 años de historia. En el museo se contemplan pues todo el paso de las civilizaciones, desde la turdetana, tartésica, cartaginesa, romana, visigoda, en fin. El vino más antiguo del mundo se encuentra en Carmona, en el museo. Como sabéis, se descubrió en una tumba hace 3 años, un líquido que se ha analizado y que resulta que era un vino blanco. Es el vino, digamos, catalogado y certificado científicamente. Por cualquier rincón, Carmona es una verdadera maravilla. Pasear luego por el casco histórico, en los alrededores del Parador, el barrio de la Judería de San Blas, conocer nuestras iglesias, nuestras imágenes. Carmona es un tesoro en sí, es un alma por descubrir, y lo que sí le puedo asegurar es que el que viene a Carmona nunca se ve indiferente. Y a todo esto, a este gran patrimonio, hay que añadir también pues nuestra riqueza gastronómica. Carmona tiene unos restaurantes de primerísimo nivel, una gastronomía incluso propia de ella, pues como es la alboronía, que es un plato que nace en Carmona, la torta inglesa, también un dulce de nuestra ciudad, es decir, en cualquier parte van a disfrutar, van a divertirse, y luego algo fundamental que abraza a todo este patrimonio y la gastronomía, que es la cultura. Tenemos actividades todos los días, conciertos, conferencias, marchas de zambomba, teatro, conciertos también tanto en el teatro como en la calle.
Que además estaba pensando que son muchas las formas que se puede hacer turismo, ¿no? Un poco estamos hablando pues del turismo gastronómico, el turismo cultural, incluso estoy pensando también el turismo de arquitectura. Hace poco tiempo veía así una de estas publicaciones que salen cada tanto, ¿no? Ruta por 5 destinos de la España Mudéjar, ¿no? Y uno de los que hablaba precisamente era Carmona, su parador, ¿no? Y el lugar que ocupaba este palacio Mudéjar de Pedro I de Castilla, o sea, rincones por todas partes que justifican una visita a Carmona, ¿no?
Y luego también a través de los oficinas de turismo tenemos esas rutas, como bien dice, incluso rutas cinematográfica. Tenemos aplicaciones donde el visitante puede ver, por ejemplo, hay que decir que Carmona es una de las ciudades donde más películas se ruedan a lo largo del año, es prácticamente un plató, ¿no? Esas calles, esos edificios invitan siempre a la localización de muchos artistas, de directores que quieren rodar. Bueno, pues en cualquier esquina donde se haya rodado una película, pues por ejemplo como Manolete o cualquiera de ellas, en esa aplicación puede ver el trozo de película que se rodó en ese momento. Carmona es conocida en todo el mundo, pero también queremos que sea además reconocida.
Pues Juan Ávila, alcalde de Carmona, muchísimas gracias por atender el micrófono de Canal Sur Radio. Que tengáis buena fiesta navideña. Un saludo.
Muy bien, igualmente, felices fiestas.
En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía.
Esta semana nuestra despedida nos lleva hasta un evento musical con bandas cordobesas como protagonistas. Fernando Ariza, muy buenas, cuéntanos.
Hola Edu, nos quedamos este fin de semana haciendo turismo musical en Córdoba capital. Allí en el Ambiguac Cerquía se va a celebrar un evento, una fiesta, que se llama Explosión Colectiva. Se juntan varias cosas, ¿eh? Te lo explico. Lo primero, un álbum que se publicó hace unas semanas, Explosión Colectiva Volumen 2, que es un recopilatorio con 11 bandas cordobesas. Lo edita El Colectivo, que es una asociación de música en vivo, agitadoras, dicen ellos, de minorías y amantes del rock and roll. Cada año aglutinan a bandas de la escena local, de diferentes estilos, y hacen un disco. Este sábado, algunas de esas bandas y otros grupos también locales actúan en directo, como digo, en la Ambiguac Cerquía, interpretan canciones propias, versiones, y además se mezclan, ¿eh? Hacen colaboraciones, duetos. 10 de los 11 grupos aportan material ya editado al disco y solo hay una banda que ha regalado un tema nuevo. El grupo se llama Algunos Hombres, que es una histórica banda de Pozo Blanco, que tienen casi una década, pero que han estado ahí yendo y viniendo. La canción incluida en Explosión Colectiva Volumen 2 se llama Fugitivos y es la que estamos escuchando.
Gracias una semana más por estar escuchando en la Radio Pública Andaluza nuestro programa de turismo. Les emplazamos a escucharnos cada viernes por la tarde aquí en Canal Sur Radio y los sábados por la mañana en Radio Andalucía Información, o si no, cuando quieran, desde nuestra página web o en la app de Canal Sur Radio. Que disfruten mucho de nuestra tierra. Nos escuchamos aquí dentro de 7 días.
La ciudad se ha convertido en un lugar vulgar para los dos. Vamos a buscar su norte en el sur. Celebremos nuestra historia como en la canción del viejo amor. Vamos a
cerramos el programa con destino a Andalucía con nuestro compañero Eduardo Ramos, que nos ha dado alguna que otra idea para disfrutar del fin de semana y sobre todo para conocer mejor Andalucía. Bueno, recuerden que el fin de semana está para disfrutarlo, para vivirlo, ya sea descansando, ya sea compartiendo cosas con quienes más les gusten. Y gracias por estar ahí. Mañana, fin de semana, sábado, domingo, pero el lunes volvemos a las 4 en punto de la tarde a contarles la vida. Adiós, disfruten del fin de...
en el caos lo haremos al amanecer. Como dijo el autor, en el caos no hay error. Procurada la tortura del solfeo y la terapia, el yoga y clases de pintura, y sigo sin saber.
Andalucía.